Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. A través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web. O si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. También te recuerdo que puedes seguir el minuto a minuto de las noticias del deporte valenciano a través de nuestras redes sociales en facebook.com/DeportesCopeValencia y en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, @DepCopeValencia, así como en nuestra página web en www.cope.es/Valencia. 2:30 de la tarde hasta las 3. Viene, como siempre, cargado el programa de noticias, protagonistas y la mejor opinión aquí en esta sintonía, siempre acompañados por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Pedro Zamora y Rafa Villarejo en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla. En nombre de todos, Hugo Ballester, comenzamos. Viernes 11 de enero y hoy ha sido el día de Marcelino García Toral. El técnico asturiano ha comparecido hace tan solo unos minutos en sala de prensa para decir, entre otras cosas, que solo piensa en ganar y que no tiene ningún ultimátum del club.
No contemplo para mañana otra posibilidad que no sea ganar. No la contemplo. No he tenido ningún ultimátum del club. He tenido, desde el primer día que llegué, un apoyo absoluto, sincero, cariñoso. Y ayer le agradezco a Mateu el apoyo público que me ha dado, a mí y a mis compañeros del cuerpo técnico. Es que no, para mí no existe la posibilidad. No debe de existir, pero es que no contemplo en ningún caso no ganar. Y como no me pongo en esa situación, no hay ninguna otra opción que ahora considere que no sea ganar.
Lo cierto es que, a pesar del respaldo que ayer hizo público el director general, como venimos contando en la sintonía de la cadena COPE, mañana se juega una final para Marcelino García Toral en Mestalla. Una derrota frente al Real Valladolid dejaría sin defensa alguna la continuidad del entrenador. Enseguida escuchamos qué más ha dicho Marcelino. Conocemos la última hora del partido. Recuerdo mañana la cita en Mestalla frente al conjunto de Sergio González. Y abrimos, como siempre, el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas aquí en Deportes COPE. Por su parte, el Levante volvió a regalar a los suyos una noche mágica en la Copa del Rey, en la ida de los octavos de final, ni más ni menos que contra el Barça.
Falta peligrosa, Oli.
Sí, señor, desde la parte izquierda de esta campaña está Rochina. Para colgar el esférico es Rochina el que lo cuelga. Segundo palo, el remate, gol. ¡Gol! ¡Cabaco! ¡Gol! ¡Cómo la puso desde la izquierda Rubén Rochina! Y solo en el área pequeña, Cabaco marca de cabeza para el Levante. 3 minutos de juego de la primera parte. Levante 1, Barça 0. Miranda arriba para Coutinho, se anticipa sin embargo el defensor. Balón para Boateng, Boateng para Borja Mayoral. Dentro del área se revuelve. ¡Gol! ¡Gol!
Sofocón.
Borja Mayoral, gol. Boateng para Mayoral. Se revuelve y tira raso junto al palo derecho de la portería del Barça. Estamos en el 17 de la primera y sí, es verdad. Se adelanta de nuevo el Levante. Marca el segundo.
2-0 ganaba el Levante al Barça a los 20 minutos de partido. Finalmente 2-1 se impuso el equipo de Paco López al actual líder de la Liga en una nueva demostración, y ya hemos perdido la cuenta de lo mucho y bueno que tiene este equipo. Recuerdo, ayer Zamora también lució la segunda unidad.
Sí, por ejemplo, el portero al que, bueno, les gustó mucho, por ejemplo, a Segarra le gustó mucho,
muy bien,
Aitor, sí, muy bien. Piršić jugó bastante bien, a mí me gustó. Chema también estuvo bien. Chema, lo digo, no es segunda unidad, pero sí que es verdad que no ha venido jugando los últimos partidos.
A mí me gustó hasta Ducuré.
Ducuré, el tramo ratito final de sí Ducuré. Salió en el 70 y pico, jugó un rato Ducuré, jugó Moses Simon, para mí muy bien. Después de la caraja del primer cuarto de hora, que yo creo que no alcanzó a entender que tenía que bajar.
Iban locos.
Sí, no tenía que bajar a defender. Cuando se dio cuenta de eso, Paco López lo corrigió a través de algún compañero.
Había una imagen de Paco López durante esos primeros 15 minutos de desajuste defensivo por parte de Simon Moses en banda izquierda, hablando con Chema y pidiéndole por favor que le transmitiese a Simon que tenía que volver, y Chema miraba a Paco López diciendo sí, se lo estoy diciendo, pero de momento no lo entiende.
Pero no lo entiende. Moses Simon, por cierto, uno de esos jugadores que estaba ahí, con la duda de saber qué va a pasar en este mercado de invierno, en este mercado de enero, y después de una actuación como la de ayer, yo creo que él está más convencido de que su sitio es aquí, es en Valencia, y es en el Levante, y es seguir en el equipo. Mayoral y Boateng muy bien,
sí.
Lo digo porque son suplentes, que Mayoral y Boateng son suplentes, no siempre, pero últimamente, en el último partido habían sido, así que por eso de la segunda unidad yo creo que andas acertado, porque lo han hecho bastante bien todos. Hoy, por cierto, Muñol, satisfacción, pero con el gesto torcido, porque la sensación que había hoy en Buñol y que había anoche en la Ciudad de Valencia era, aunque suene así de duro, que el Barça se había escapado vivo.
Sí.
Que el Levante
totalmente
había desaprovechado una oportunidad histórica de ganarle al Barcelona y de pasar a los cuartos de final llevando, pues, como mínimo un 2-0.
Sí, una buena renta.
O
también hay que decir que el Barça tuvo ocasiones ya en la primera mitad.
Sí,
ocasiones
sí,
claras de gol, digo. Que o Aitor las para o no alcanza a rematar el ataque del conjunto culé. Pero es cierto que la sensación era que estaba en huelga de brazos caídos, superado por el partido el plan B del Barça, sobre todo destacando a los canteranos, a Miranda, a Chumi, a Murillo, que los primeros 20 minutos se le nota la inactividad y está fuera de partido, el centro del campo del Barça, que evidentemente también andaba perdido, arriba descolgados totalmente del juego Coutinho, Dembélé y Malcolm, y se escapa vivo, es la sensación, porque el Levante también tiene la ocasión de Boateng en la primera mitad que dispara flojo a las manos de Cillessen, un paradón en la línea de gol de Cillessen también con 1-0 en el marcador, la de Morales de la segunda mitad, hay varios ataques que el Levante puede dar la puntilla. En un Ciutat que volvió a dar una gran imagen en cuanto al aspecto se refiere, anoche hacía un frío como el que hace ahora, terrible, por no utilizar un taco en Valencia, 9:30 de la noche, entre semana, hoy jornada laboral. Y sin embargo, la grada otra vez mostró un aspecto muy bueno, pero no sé si fue el frío. No sé si que ya nos hemos mal acostumbrado a el buen hacer del Levante. Pero parecía normal que el Levante le fuera ganando 2-0 al Barça al descanso, y a mí me faltó un poquito de empuje, ¿no? Más allá de la grada de animación, me faltó un poco ese vamos mi Levante que se suele coger la grada, los aplausos. Insisto, anoche hacía mucha rasca en Valencia. Yo creo que algunos estaban pensando más en protegerse del frío y que acabara el partido que en saborear la victoria. También a sabiendas que hay un partido de
claro,
vuelta, que no podía sacar pecho. Pero yo creo que, más si cabe en la actualidad, el fútbol, como la vida, es de momentos, de presente. Y ayer yo creo que le faltó disfrutar un poquito más a la gente.
Sí, pero yo, estando de acuerdo con eso, que se lo he dicho a Segarra nada más llegar, le he dicho, ¿qué tal se veía por la tele? Porque a mí el ambiente en el campo me pareció frío. Yo lo que creo es dos cosas. El día del 5-4, la grada se volvió loca.
Sí,
el del Barça.
Sí.
Porque era un partido de liga, porque era el momento de disfrutarlo, pero es que aquí pesa mucho.
Venía de mucho sufrir durante la temporada.
Pero aquí pesa mucho que hay un partido de vuelta. Por eso, para mí, esta eliminatoria de Copa del Rey pues está descafeinada por eso mismo, porque hay un partido de vuelta y sabes que el Barça...
Yo le recomiendo a la gente que disfrute el momento, que la vuelta ya llegará y que lo que importa es... Pues mira, el Molinón, por ejemplo, por momentos hubo goles en la grada en la victoria del Sporting contra el Valencia, y también había partido de vuelta en Mestalla, ni más ni menos, una semana más tarde. pero la gente pues está sufriendo en segunda en este caso, la temporada no está siendo buena por ahí, ha cambiado de entrenador, y oye, pues te das el gusto, ¿no? Es que el Levante lo contaba...
Se ha acostumbrado ya a ganarle lo grande.
Claro, es lo que te quiero decir, es que lo contaba Pedro Zamora anoche en el partidazo. Es que de 4 partidos contra Madrid y Barça, Paco López le ha ganado 3. Sí, sí. El 75% es victorias, triunfos del Levante de Paco López contra los grandes. Entonces, pues oye, nunca hay que acostumbrarse, que luego la gente sí que te la tira la pullita, no, que saque el autobús descapotable y tal. Oye, pues la vida está para disfrutarla, y para mí que el Levante le gane al Barça, aunque sea en un amistoso, está para llevar en volandas al equipo.
Es Paco López, además, el primer entrenador en la historia que gana en Copa y en Liga al Barça. Ya fue el primero en ganarle al Barça y al Real Madrid, y ahora es el primero que lo hace en Copa del Rey. Y por eso... ayer, con el gesto un poco torcido por esa última ocasión de Morales y ese penalti al final que se le escapa el resultado, entró en el partidazo Paco López para hablar así y resumir el resultado.
Pues sí, ha sido una pena. Pero bueno, no va a empañar el partido que ha hecho el equipo y bueno, como he dicho en rueda de prensa, el atrevimiento, la valentía que sigue teniendo este equipo para afrontar este tipo de partidos.
Ha estado cerca incluso el 3-0, con esa acción de Morales. Ahí sí que habría sido una cosa...
Sí, la verdad que lo hemos visto muy cerca. También es cierto que el Barça ha tenido las suyas, como no podía ser de otra forma. Pero insisto que lo más importante es que este equipo no rehúye la pelea, aunque sea contra equipos grandes.
Palabras mayores a destacar, como siempre, el trabajo de Paco López desde que llegó al banquillo granota.
El mercado de invierno del Levante se va a mover poco a poco. Samu García saliendo, ya veremos cuándo. La historia de Ducuré esperando a jugar este partido de Copa. Lo de Moses Simon ayer le ha venido muy bien. El que va a salir es uno que no tiene ficha, que es Armando Sadiku, que lo normal es que en las próximas horas se haga oficial su salida hacia el Lugano.
Lo que tiene la gente del Levante es memoria, porque ayer en el último cambio, agotando las balas Paco López para tratar de ampliar la ventaja con el Barça, mete a Jason en el terreno de juego, penúltimo cambio, detrás de Morales, y sonido de viento. No, evidentemente no era mayoritario tampoco, pero sonido de viento. Y es que el caso Jason está visto para sentencia, y Jason, a pesar de los deseos de la dirección deportiva y de gente del club y de gente que lo ha visto crecer y que ve que es un buen jugador de presente y futuro... está no más fuera que dentro, sino directamente no están ni contestando a las propuestas que le están llegando de un tiempo a esta parte por parte del Levante Unión Deportiva para renovar. Así que la gente pues ya sepa que Jason no va a seguir en el, no, en
lo
el
sabe,
Levante.
Lo sabe, yo creo.
Que sea consciente. Igual que Tonio, vamos. Que las dos bandas ya están buscando...
Sí, pero con un comportamiento diferente.
No, por totalmente
bueno,
diferente.
Cada uno cada uno tiene que aguantar lo suyo.
De cara al club, por lo menos. Sí, pero sí. Lo que tengo claro, Pedro, es que, y no trato de ser partidista, lo digo con información, el club se ha portado muy bien con los dos.
Sí.
Bueno, cada uno con lo suyo. Se ha portado muy bien con los dos.
Cada uno con lo suyo, sí, pero yo en el aspecto económico no estoy de acuerdo con lo de Jason. No estoy de acuerdo.
¿Tú crees
opinión.
¿Tú crees que ofrecerle a Jason cobrar...?
No, ahora sí.
Quiero decir...
Eso es una negociación.
No, pero digo, ahora sí, pero esto es que viene de hace mucho tiempo.
La última propuesta a Jason es cobrar por encima de la media. Es decir,
muy bien.
Ser entre los 10 mejores pagados del equipo.
Muy bien, yo incluso iría al top 8. Muy bien, me parece. Estoy de acuerdo.
¿Que ha llegado tarde?
Claro, pero es que esto lo hemos contado aquí... desde hace meses / años.
Pero sabes...
Pero es que el que la lleva dentro no soy yo.
Pero sabes lo que pasa, Pedro, que para llegar tarde tienes que haber tardado en llegar, valga la redundancia. Pero, y es que cuando haces 4 propuestas y no te contestan a ninguna, no puede haber negociación.
Pero que yo no estoy aquí poniéndome... Yo lo que estoy es explicando lo que piensa el futbolista. El futbolista es que la lleva dentro desde hace mucho tiempo y que han llegado muy tarde y que no se han portado bien. Y yo ya lo dije, y se lo dije al presidente en una entrevista el año de segunda. No me parecía normal que el futbolista estuviera cobrando el mínimo interprofesional. Y él me cuenta la historia de las...
Pero
el club le podía haber mejorado el contrato. Y no lo hizo.
En las inferiores del Levante con un superjuvenil que me acuerdo perfectamente que íbamos a ver allí contra el Madrid, en la Copa y demás... Jason luego tuvo que marcharse al Albacete, al Villarreal, y lo acogió para segunda, hizo una gran temporada y las cosas van primero el 1 y luego el 2.
Pero que sí, pero yo te estoy explicando lo que ellos piensan. Y es que de ahí es inamovible, es que eso no se va a mover. Bueno, no se va a mover, no, mentira. Con dinero se arregla casi toda la vida que no tiene que ver con la salud. Y si le ponen una barbaridad, pues, pero bueno, es que creo que ha llegado tarde también, como tú dices.
No, no creo que esté tampoco para decir Jason ahora que le suban un poquito más, porque vamos, cuando no contestas, como para encima pedir más. Pero bueno, para que lo sepa la gente.
También te digo una cosa, con el Levante salvado, la historia va a cambiar,
Deportivamente hablando, dices. Bueno,
hombre, claro.
Sí, sí. Pero bueno, cambia con Munir en el Barça. Es que, como tú bien dices, es ley de vida, ¿no? Sí. Pasa en todas las situaciones. Pero bueno, yo creo que al final, entre los agradecimientos de una y otra parte, que cada uno tendrá la suya y cada uno tendrá su razón, como tú bien expones y como también expone por parte del club, yo creo que en esta vida de bien nacido ser agradecido, yo creo que hay que tener otro talante. Otro talante. Pero bueno, eso ya va con las personas y la mejor de las suertes para cada uno que emprenda su nuevo camino. La cita, recuerdo, en Liga para el Levante será el domingo a las 12, otro partidazo, en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Vamos con más, que se nos va el programa. Baloncesto se agarra el domingo, hay partido en el pabellón de la Fuente de San Luis.
Y no es cualquiera, porque un Herbalife Gran Canaria Valencia Basket ya no es cualquier cosa después de que en el último instante el año pasado le robara su pasaporte para la Euroliga el conjunto canario, que está pasando por un mal momento, que esta noche precisamente juega en Baskonia. Se va vaciando la enfermería en el equipo de Pons Arnau, ya solo queda Fernando Sanemeterio. Sergi García está recuperado, pero cuidado, el mensaje que le envía su entrenador es para tenerlo en cuenta.
Sergi hoy entra ya en dinámica casi normal con el equipo. Lo que pasa es que ahora estamos en un momento de tener el equipo un poquito cerrado, ¿no? En cuanto a que tener claros los roles y todo esto, para poder afrontar pues con el máximo nivel posible. Sergi ya está disponible, pero en este sentido tiene un rol más secundario, también a nivel de trabajo, porque no les importa, lo que nos importa muchísimo ahora es ser competitivos el domingo.
¿Tienes noticias al respecto?
Sí, Sergi García ha recibido bastantes propuestas de ACB para marcharse cedido y esa es una decisión que de momento no está tomada. El club, hasta que no esté recuperado Fernando Sanemeterio, no va a abrirle la puerta de salida a Sergi García. Esa es la decisión que ha tomado Valencia Basket. Sergi García, con la recuperación de Antoine Diot, ha pasado a ser el cuarto base, es decir, prácticamente a no tener ninguna opción para jugar, pero el club no va a permitir su salida en calidad de cedido hasta que no esté recuperado Sanemeterio.
Dicho queda, y cerramos la portada con Fútbol Sala Zamora porque hoy hay partido.
Sí, esta noche a las 9:45 en Paterna, primer partido de 2019 en casa, el Levante Fútbol Sala recibe al Aspil Navarra.
2:47, con todas las noticias más importantes en la portada, todavía hay más, no menos importantes, como siempre, aquí. Esto es Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos. 30 segundos y arrancamos.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia. You are the sun, you are the only one, my heart is blue.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes, COPE más Valencia. Recuerdo la cita mañana sábado, 4:15 de la tarde en Mestalla. Una final para el entrenador Valencia-Real Valladolid. Hemos escuchado ya al técnico, enseguida más, hablando, por ejemplo, de Batshuayi o de cómo siente el partido de mañana y el favoritismo que pueda tener el equipo en la situación que atraviesa. Pero antes, Ciudad Deportiva de Paterna, Media Center, siguiendo las evoluciones del equipo, también la rueda de prensa del técnico. Ha estado, como siempre, un hombre de la cadena COPE, Rafael Arejo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Por dónde pasa la última hora del equipo?
Por la convocatoria. Vuelven Gabriel Paulista y Santi Mina en esa convocatoria de 18 futbolistas respecto al partido de Copa. La gran noticia, el regreso de Coquelén. Un mes después se lesionó el 15 de diciembre en Ipurúa ante el Eibar con sus molestias en el sóleo. Insisto, un mes después, Coquelén se apunta al partido a la final mañana ante el Valladolid y están fuera Diakabi por sanción Y lo esperado, Rasic, que tiene pie y medio en el Club Deportivo Tenerife de la Segunda División, y Michy Batshuayi. No ha sorprendido a nadie después de escuchar ayer al director general del Valencia sobre el futuro del delantero belga.
Sí, porque la información de COPE te resbala, ¿no? Un poquito.
¿Empezamos ya? ¿Empezamos ya?
Había gente expectante diciendo, sí, sí. y 48 y no ha sonado. Va a sonar Marcelino, hablando del favoritismo de cara al partido de mañana.
Vamos a afrontar un partido en el que necesitamos ganar, después de venir hablando solamente de la competición de liga, de una derrota. Jugamos en nuestro campo y creo que somos favoritos para ganar ese partido. Lo vamos a demostrar a lo largo de 90 minutos.
Enseguida más con Villarejo, Segarra, Zamora, de la última hora del Valencia Club de Fútbol y el mejor tiempo de opinión. Pero antes, vámonos hasta COPE Valladolid, allí con la última hora de los pucelanos. Está nuestro compañero Juan Carlos Samón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Muy buenas, Hugo. Pues un Valladolid en estado de semidepresión. Visita Mestalla con la buena noticia de que el partido se juega fuera de Zorrilla. Y es que el Valladolid sería colista si solo se tuvieran en cuenta los puntos conseguidos como local. Un partido después de la derrota ante el Getafe en Copa, donde Daniel Everde va a ser la ausencia más destacada. No está jugando de titular, pero su aportación desde el banquillo de vez en cuando le ha dado alguna alegría a la afición vallisoletana. En esta ocasión, víctima de una gastroenteritis que le ha impedido entrenar con normalidad. Tampoco va a estar Luismi, que fue operado el pasado miércoles y que tiene para 4 meses. Mientras se bucea en el mercado buscando un delantero, hay que remar con lo que hay. Y lo que hay es el 11 de la Liga, más alguien que, según Sergio González, se ha podido ganar el puesto en el partido de Copa del pasado fin de semana. Así que, como decía, la principal buena noticia del Valladolid es que juega como visitante.
Gracias, Juan Carlos Samón, por la última hora del Real Valladolid. Precisamente ha hablado hace tan solo unos minutos su entrenador, Sergio González, el ex del Levante, entre otros, para decir esto sobre el Valencia.
El Valencia es un equipazo, ¿no? Ahora mismo no vamos a descubrirlo, ¿no? Tiene mucho potencial en todas las líneas, ¿no? Tiene futbolistas muy, muy importantes. Por destacar, tiene a Parejo en el centro del campo, que maneja muy bien la pelota, que le da mucho orden, que le da mucha presencia. Los dos puntas son importantes. Es verdad que quizás no están en esa faceta goleadora que ellos querrían, y ojalá pues tengan la capacidad para también secarles un partido más y que, bueno, y que la recuperen un poquito más tarde. Y bueno, sabemos cómo es el ambiente de Mestalla, ¿no? Como el ambiente de Valencia, ¿no? Es un ambiente difícil, un ambiente complicado.
Lo conoce de sobra como futbolista y como técnico Sergio González, que visita mañana el estadio de Mestalla. Más de Marcelino, lo contábamos en la presentación, Villarejo, en torno en este caso a Michy Batshuayi, que está con pie y medio fuera del club.
Sí, ni me sorprende a mí ni a los oyentes COPE, como contabais, pero es evidente que faltaba por ver cuándo iba a ser el finiquito, ¿no?, de sus convocatorias, porque sorprende que si la decisión estaba tomada, como bien contó Hugo Ballester en COPE hace un mes,
estás pues, mejorando.
Pues no se entendía por qué repetía una convocatoria tras otra el delantero belga. Incluso jugaba el otro día, bueno, lo de jugar lo vamos a entrecomillar, el otro día en el Molinón. Hoy ha explicado todo esto Marcelino.
No estoy decepcionado de la actitud que demostró el otro día. No es un hecho puntual. Yo a mí me fastidia por el equipo, por sus compañeros y por todos que la primera acción no la hayamos metido. Pero eso no influye para nada en una decisión. La decisión nuestra respecto a Michy de que saliera del equipo estaba tomada antes de ese partido. Es evidente que no tuvo desde el inicio la adaptación adecuada. No la tuvo. Quizás por el equipo, por la forma de jugar, en la que yo asumo mi parte de responsabilidad, pero nosotros hemos intentado que él se adaptara y al final pues no lo hemos conseguido.
Ayer no tuvimos tiempo con la rueda de prensa de Mateu Alemany, más de una hora de comparecencia pública del director general ante los medios de comunicación, para pulsar la opinión, dos opiniones muy respetadas en la prensa valenciana, como son en la redacción del diario AS y del diario Marca. Así que lo vamos a hacer en el día de hoy, precisamente sobre la valoración, más que de la rueda de prensa de hoy de Marcelino, que tampoco tiene grandes titulares, sí de la del director general en el día de ayer. Por eso nos marchamos primero a la redacción del diario AS, Conrado Valle. ¿Qué opinas, cómo valoras la comparecencia pública del director general?
Bueno, creo que el director general ha hecho un respaldo a Marcelino, un respaldo al cuerpo técnico y a los jugadores. Quizás no ha dicho, no ha sido tan tajante como lo fue el 21 de diciembre, hay que recordar que fue la comida del club con la prensa, en la cual dijo lo de siga, 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 pero sí que más allá de ese corto plazo, que luego sí que ha concretado que por supuesto no es el partido del Valladolid, porque ha dicho que puede ser uno, dos, cinco días, que un corto plazo no son ni uno, ni dos, ni tres, ni cinco días, pues creo que es un respaldo lógico por la situación que tenéis el equipo. Se prioriza lo que es el proyecto, lo que es la duración de que se cree en el proyecto de Marcelino, y pero lógicamente sigue estando a expensas de los resultados, que tienen que cambiar, porque la supervivencia o la continuidad de Marcelino va a estar pendiente de los próximos resultados, pero no a corto plazo del partido del Valladolid.
Gracias, Conrado Valle, desde el diario AS. Y en el diario Marca está Fernando Álvarez para también pulsar, Fernando, tu valoración sobre la comparecencia pública de Mateo Alemania en el día de ayer.
Bueno, pues en cierto modo lo esperado. La defensa de Marcelino por parte del director general era algo que se esperaba, hasta donde le llega el poder de ejecución al ejecutivo mallorquín. Me parece lógico, me parece además que lo ha hecho de un modo en el que no se pilla del todo los dedos, aunque hasta seis veces hemos contado que hablaba de eso, de que no está previsto que haya cambios en la parcela deportiva. Pero es verdad que ha hecho referencia al proceso, ¿no? A esa discusión interna que ha habido dentro del club, a las diferencias de criterio que hay, sobre todo las que vienen desde Peter Lim y Singapur, las que tiene él. Yo creo que él ha tenido que frenar el despido de Marcelino, aunque no lo ha reconocido. Y lo que sí creo que es importante es que haya una opinión unívoca por parte del club y que la refleje Mateo Alemany. Ahora, lo de los resultados inmediatos, lo de ganar, ganar y ganar, es algo que convierte la continuidad de Marcelino en una cuestión a muy, muy corto plazo.
Hay que comprar la prensa, hay que leer el diario AS y, por supuesto, también el diario Marca, con las firmas de Conrado Valle y de Fernando Álvarez. Por cierto, hoy hay un gran artículo de Conrado Valle, precisamente, como lo podía ser de otra manera, en las páginas del diario AS. Segarra, Villarejo, Zamora, en torno a este asunto, en torno a Marcelino, su continuidad, las palabras de uno y de otro.
A mí me gusta la naturalidad de Marcelino hasta en los peores momentos, porque este es, sin duda, su peor momento. Ojalá no haya más. En el Valencia, evidentemente. Pero la naturalidad, casi diría yo, entre comillas, la frescura.
Te dan ganas de dejar de preguntar, ¿no?, por su continuidad. Quiero decir, parece tan normal que vaya a ganar seguro contra el Valladolid, en sus palabras, digo.
Y solo un detalle que me ha preocupado, creo que era a una repregunta de Villarejo cuando él empieza diciendo: estoy seguro que vamos a ganar, y no sé si Villarejo, alguien le pregunta: oiga, ¿y usted eso lo piensa siempre?
Sí, claro, claro, sí.
Y dice sí. Entonces, claro, dice: estaba convencido de que en Vitoria ganábamos, con lo cual ha empastrado ya lo que había dicho.
¿Cómo no va? ¿Qué crees? ¿Que piensa en perder o qué, Rafa?
No, pero su convencimiento pleno a mí, hombre, también me estaba llegando. Sí. O sea, dice: vamos a ganar, estoy convencidísimo de que vamos a ganar. Y le pregunto: ¿pero por qué esta vez sí y otras no? Dice: no, sí, antes también estaba convencido.
Pero escúchame, no es una pose, ¿eh? O sea, quiero decir, la gente dirá: no, claro, él sale y dice que va a ganar, pero ¿qué va a decir? ¿Que va a perder contra el Valladolid? Claro.
No es ninguna pose. Todos los entrenadores creen que la pizarra ganan. Pero también es verdad que cuando van perdiendo 0-1 piensan que lo van a tirar a la calle.
Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo no creo que Francisco salga al Bernabéu y piense que va a ganar. Yo te digo que Marcelino y su cuerpo técnico... Marcelino y su cuerpo técnico ve trabajar al equipo, Por cierto, mi última información es que, por ejemplo, Rodrigo, uno de los pesos pesados, está con el entrenador. Y ve las caras de los jugadores, ve el comportamiento de los chavales en el día a día y dice: es que entre.
Sí, es que esto tiene que salir al final.
Que seguro, ¿no?, que hay algo más, que sí, la gente tiene razón, que hay algo más de trabajo, de cambio, de lo que quieras. Pero él está convencido.
Y ya que
pero
si yo, se pone 0-1, mira a su segundo y le dice: nos tiran a la calle.
Sí, yo, sí.
En el mismo CC.
Sí, es que esa es la información, vamos.
Pero no lo va a decir en rueda de prensa.
Pero
claro,
él lo piensa y se lo dirá a su segundo, claro, y lo estará pensando en ese momento.
Y estará pensando: bastante nos están aguantando.
Pero lo piensa porque se lo ha dicho Mateu. Mateu le ha dicho: te aguanto hasta que ya no pueda más, y estás al límite.
Pero yo con la repregunta no buscaba las cosquillas, sino buscaba a lo mejor una respuesta en plan de: nos hemos conjurado. O sea, quiero decir, algo más, no sé, si me permitís, algo más bélico, alguna frase de...
Más referido al partido de mañana.
Es una ouija.
No.
Marcelino con Batshuayi. De hecho, lo ha dicho Batshuayi. Batshuayi, salte.
Eres de otra época. Tú estabas buscando lo de la conjura típica. Sí.
No, pues entonces estoy convencido que vamos a ganar como ante el Vitoria. ¡Hala!
No rompas el mobiliario.
Hombre, entonces, es que se ha desmontado, es que lo ha dicho Segarra, se ha desmontado todo el aura de: ostras, estos tíos ganan mañana seguro.
¿Qué te ha pasado, Villarejo, entre 2018 y 2019?
Nada. Si es que estáis muy...
Transición.
Estáis, no sé, la distancia se ve que os provoca...
¿Tienes entrenador ya?
Echamos de menos.
¿Tienes entrenador?
No, pero...
Estamos a otras cosas.
Ojalá.
No será porque no ha puesto Lato.
Ojalá gane mañana. Ojalá gane mañana. Y poca broma, yo quiero que Marcelino siga en el Valencia.
No hay más que añadir. Bueno, sí, cuéntame rápido, Villarejo, partidos de Segunda División B, Grupo Tercero.
Este partido se suena, Club Deportivo Ebro, fue el rival de la Copa, esta vez frente al Valencia Mestalla, domingo a las 12, domingo 4 y media, Teruel, Atlético Levante, domingo a las 5 en el Clariano, Ontinyent, Hércules.
Las chicas Zamora.
Mañana, partidazo, Levante-Barça, si el Levante gana se mete segundo a la 1 en Buñol, el domingo a la 1, Español-Valencia.
Cambiamos de balón, en baloncesto se agarra.
También gran partido, mañana 7 y cuarto en la Fonteta, Valencia Basket contra el Guernica, el equipo contra el que perdió Valencia Basket en la primera vuelta, después de dos prórrogas, así que a ver si cambia la historia.
Tremendo, nervioso está Villarejo ya. Rafa, un abrazo, ¿eh?
Amun, más que nunca, Amun. Vamos, Marce.